Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches, Pedro Sánchez llega a la conferencia de presidentes de Santander sin propuestas para las comunidades autónomas. Las diferencias ante el modelo de financiación de Cataluña prometen centrar una cumbre que amenaza con verse reducida a una foto de familia. Ricardo Rodríguez.
La conferencia de presidentes llega aparentemente cargada de contenido. En el orden del día, el modelo de financiación singular para Cataluña, que encoleriza al PP y preocupa a parte del PSOE, promete guiar el desarrollo del cónclave por encima de la vivienda, la falta de personal en la sanidad o la gestión migratoria, aunque Canarias y el País Vasco presenten una propuesta conjunta en esta última materia. Los populares han unificado criterios y harán frente común ante Pedro Sánchez, que acude con las manos vacías, sin celebrar el gobierno reuniones preparatorias con las comunidades autónomas más allá de una a finales de octubre, ni definir siquiera un plan a tratar con los mandatarios. La cumbre va a inaugurarse con una foto de familia y un desayuno con el rey Felipe VI, y ya tras una bienvenida llegarán las exposiciones de 10 minutos por cada uno de los líderes. El temor de la mayoría es que Sánchez abandone Santander al cabo de 6 horas, habiendo tenido su cita, pero eludiendo cualquier tipo de compromiso.
Y este jueves ha acabado el viaje de Estado de los reyes Felipe y Leticia a Italia. La última jornada ha llevado a sus majestades a Nápoles, donde la Universidad Federico II ha investido a don Felipe doctor honoris causa.
Gracias de corazón por el honor que hoy recibo en esta ciudad que el poeta español Garcilaso de la Vega nombraba como pulcra Parténope y que la escritora española Carmen de Burgos definió como jardín del mundo. Pues a partir de hoy puedo decir que formo parte de la comunidad del Federicini. Grazie mille.
Antes el rey había apostado en un discurso en Roma por el fortalecimiento de las alianzas empresariales entre el país transalpino y España y por evitar lo que ha calificado de tentaciones proteccionistas. Además, Felipe VI ha animado a los empresarios de ambos países a continuar trabajando juntos para no desandar el camino andado. Por otro lado, Íñigo Errejón declarará el 16 de enero tras reactivarse la causa por agresión sexual. El exdiputado de Sumar y cofundador de Podemos está citado a las 12:30 de la mañana. A las 11 tendrá que declarar la denunciante, la actriz Elisa Mulia, quien le acusa de realizarle tocamientos sin su consentimiento. En Barcelona, además, un juzgado ha abierto diligencias por la denuncia de Aida Nizar contra Errejón por otra presunta agresión sexual.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Todo esto en una jornada en la que ha aparecido el cuerpo de la víctima número 223 de la Dana en la provincia de Valencia. A falta de completar la identificación, todo apunta a que se trata de Mohamed Belaadi, un ciudadano marroquí que vivía en una chabola junto al barranco del Pollo en Paiporta. Pascual Claramonte.
Ha sido encontrado por la unidad militar de emergencias. El dónde es significativo, cerca de una zona convertida en un vertedero improvisado. El trabajo ahora se centra en la identificación. Delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.
Por la ubicación y por las búsquedas que se estaban haciendo, podría coincidir, vamos a dejar que se produzcan las identificaciones por parte del organismo.
Se pasaría así de 4 a 3 desaparecidos, una cifra que, para el presidente de SOS Desaparecidos, Joaquín Amils, podría ser mayor.
Pues yo pienso que sí, porque es curioso que de los 222 personas, todas estén identificadas. ¿Qué ocurre? ¿Que no había indigentes que no podrían ser identificados? Sabemos que había personas inmigrantes que nos han llamado de Latinoamérica, nos han llamado de Marruecos, que no contactaban con el familiar.
Una organización que, por cierto, se va a personar en varias causas con el objetivo de depurar responsabilidades.
Recuerda que puedes seguir toda la actualidad en nuestra app y en cope.es. 3 y 4, 2 y 4 en Canarias. Continúas escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, como siempre, Arturo y Estarán por actualizarnos la información. Nosotros tenemos que continuar poniendo a las calles. Son las 3 y 4 de la madrugada. Buenas noches a todos los ponedores. Bienvenidos a los que se incorporan en esta hora. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Es viernes 13 de diciembre del año 2024 y vamos a continuar acompañándote en este ratito hasta las 6 de la madrugada, que es cuando empieza Herrera en Cope. ¿Qué tal, Borja Cuñado? Muy buenas noches.
Hola, Bea, buenas noches.
Tenemos que contarles un poquito a los ponedores hasta las 4 de la mañana las cosas que hemos preparado en el programa.
Pues fíjate que para los y las cinéfilos y cinéfilas estamos de enhorabuena porque toca comenzar repasando la cartelera de la mano de Jerónimo José Martín, para que vendrá a comentarnos los estrenos de la semana, para que sí podamos elegir esa película o esas películas que más nos apetezca ver durante estos próximos días. Como cada viernes, nos visita nuestra compañera Rosa Rosado, que hoy nos va a hablar del regreso de Los Pecos, esta formación musical. Recordemos que vuelve a los escenarios para recorrer los distintos puntos de la geografía española en honor a su 45 aniversario.
Perfecto, voy a recordar también las vías de participación que tienes con el programa. El teléfono del estudio 950-6006, que es gratuito, y también nos puedes escribir en Facebook y mandar mensajes en el WhatsApp 662-942-605. Ahí nos dejas tus notas de voz hoy hablando de ese menú que ya estás preparando de cara a estas fechas. En nada, continuamos con todo esto, un poquito de música y seguimos.
Darkness of our love. Got it.
3:10 de la mañana, poniendo las calles en la cadena COPE en directo y hoy informándonos de los menús navideños que tienen previstos nuestros ponedores, que nos los están contando así, a calzón quitado, aquí en Facebook. Javier nos cuenta que un menú para recordar a su abuela: calamares rellenos, langostinos, surtido de embutidos y quesos, una tarta de queso hecha por mi mujer, por Teresa Jiménez La Huerta, que la hace exquisita. La pasaré la Navidad con mis cuñados y con mis sobrinas en Nochebuena y en Nochevieja en Coín, con mi Juan José Ortiz Muñoz, que son mi familia. Ellos me enseñaron este maravilloso pueblo y su Año Nuevo es espectacular. Se disfraza todo el pueblo y es impresionante, ¿no? Conocerse, bueno, las uvas en la plaza, comerse las uvas en la plaza. Os invito, y dice, a Pulpo le recomiendo que venga porque le daría una energía para comenzar el año como nunca. ¿Qué te parece? ¿Qué idea acá? En Coín.
Está muy bien.
Que se disfraza todo el pueblo.
También la temperatura acompañará más que en otros puntos.
Mira, Leo Harlan tiene claro que no es lo mismo estar con la guitarrita en la calle y siendo feliz en Cádiz que en Zaragoza, por ejemplo. Y es cierto. Claro, te anima a estar más feliz y a estar más contento y a estar en la calle disfrazado. Pero bueno, ellos juegan su baza del tiempo. Cuéntame qué más mensajes están dejando los ponedores.
Como es, por ejemplo, el de Luis Sánchez Aguilar. Dice, este año me toca en Nochebuena la cena en casa, creo que seremos 10 o 12. Ya tengo cocinado el cabrito, está congelado, los entrantes ya están comprados y el menú decidido. Este año sí que me he organizado bien. Para Reyes, que tengo la otra parte de la familia, ya tengo el pulpo congelado y encargado el cordero al pastor para que me lo mate el día 3 de enero. Los demás días voy a mesa puesta. Dice Gloria Sánchez, por ejemplo, cocina mi marido y yo también. En casa con la familia, con el calor del hogar, también salimos a tomar algo por el centro y a ver las luces. Susana Ramiro, por ejemplo, que nos saluda desde Alcorcón, dice, ya tengo el menú de Nochebuena, entremeses, jamón serrano, lomo, queso, marisco, langostinos y gambones al plancha y cordero. Nos juntamos mis padres, mi marido, mis hijas y yo.
Perfecto, bueno, pues muchos planes de cara a este día a estas fechas navideñas, a estos días de Nochebuena, de Nochevieja, la Navidad, es que son tanto. ¿Tú lo celebras todo?
Sí, sí, claro. Sí.
Por ejemplo, el Día de Reyes también hay comida en tu casa o no, se organiza de otra manera.
No. O sea, en cuanto, por ejemplo, a regalos a mis padres, sí que es una fecha más para ellos señalada, ¿no? El tema de.
Sí, pero no se hace una comida de una
desayuno, que es el.
Sí, eso es. Quedáis todos por la mañana y ir a abrir.
Yo creo
regalos.
Que la comida el Día de Reyes hace más por unión familiar y porque hay veces durante el año pues que no te puedes reunir, incluso los que sean residentes de la misma casa, pero el Día de Reyes es lo clásico, es el desayuno.
Claro, yo a lo que me niego, por ejemplo, a lo único que me niego en todas las Navidades es hacer una comida de Año Nuevo, que también he tenido una sección de la familia que la hacía y ya dije, hasta aquí hemos llegado. El de Año Nuevo no, pero la cena de Nochebuena, la cena de Nochevieja, la comida de Navidad y el Día de Reyes también todo comida, que vamos a casa de unos tíos. Es que, claro, hay que darse los regalos y primero vamos a casa de los abuelos, hacemos el desayuno y de ahí vamos a casa de estos tíos, hacemos la comida y luego vamos a merendar. Nos pasamos el día comiendo más que abriendo regalos.
Yo solo digo que había un escritor castellonense, Manuel Vicent, que decía, tan importante es estar como no molestar.
Como no molestar.
Entonces, hay para ciertas cosas en las que no abres el pico, donde tienes que ir más y lo que
eso
haya lo comes.
Eso
punto
hago yo.
Y se acabó.
Y ya te digo, a lo único que nos hemos puesto rancios en mi casa, mi marido y mis hijos, es a lo de la Nochevieja. A lo de la Nochevieja no, a lo de Año Nuevo.
Que
y
de hecho es que la resaca el día siguiente.
Pero
es
que ni resaca, porque hay veces que no hemos salido en Nochevieja.
Incluso esas fiestas se hacen muy a lo español, que se comen a las 4, a las 5 de la tarde. Claro. Está perfecto.
Yo, el día 1 lo que nos encanta es de sobras y no salir de casa. Me han propuesto a veces algún plan. Oye, el día 1, ¿por qué no vamos a...? Digo, no, es que el día 1 no voy a ninguna parte y no salgo de casa tampoco.
Me gustan mucho los juegos de mesa, o una película, el 25, así con la familia.
Es
tal.
Maravilloso ese día para descansar. Bueno, así llegamos a las 3:14 de la mañana, nos tenemos que meter ya en el cine. Es viernes y, como es costumbre, pues toca repasar todos los estrenos, tanto en la gran pantalla como en las plataformas de streaming. Para ello está con nosotros Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y de 13. Muy buenas noches, Jero.
Pues muy bien, Bea. ¿Qué tal tú?
Pues muy bien, yo también estoy perfectamente. Deseando además que nos cuentes, me da la impresión que son tres películas más bien trágicas, ¿no?
Sí, trágicas y francesas, porque en Navidad también hay muchas películas que se estrenan con poco espíritu navideño. Hoy tocan, pero tocan varias bastante duras y bastante tristes, pero bueno, son algunas valiosas.
Hoy nos vienes con penas. Bueno, nada, vamos a empezar con un drama existencial, según dices. Las segundas oportunidades, según François Ozon, se titula la película Cuando cae la noche.
¿Qué le pasa?
Parece que comió algo tóxico.
Las setas.
Tiene que ir a comisaría para declarar.
Lo que le ha pasado le puede ocurrir a cualquiera. No debería culpabilizarse, fue un accidente. No fue premeditado, ¿verdad?
Bueno, de los estrenos en cine, probablemente Cuando cae la noche es la mejor película. Fue premiada en el Festival de San Sebastián al mejor guión, escrito por el propio François Ozon y por Philippe Piazzo, y luego la mejor interpretación de reparto, Pierre Loten. Bueno, como siempre en Ozon, la película tiene un nivel narrativo altísimo y de interpretaciones, pero por dentro es muy compleja. Es un director que a veces da una de cal, otra de arena, tiende a defender las ideologías dominantes ahora en todo Occidente, metiéndose en problemas éticos y dramáticos complejos, y no siempre sale bien parado. Aquí es interesante el guión porque en el fondo son historias de redenciones, de segunda oportunidades, y de hecho la película empieza en una iglesia donde una anciana está escuchando un sermón en el que el sacerdote habla de cómo el Señor perdona a la pecadora pública y tal. En fin, hay toda una referencia a la prostitución desde el principio. Y la protagonista, que la interpreta sensacionalmente Hélène Vicent, pues es una anciana que vive sola, es un pueblo de Borgoña, solo tiene una gran amiga que es Marie-Claude, Josiane Balasco, otra gran actriz francesa, que tiene a su hijo en la cárcel. Ella está esperando que venga su hija Valérie con su nieto, y cuando viene la hija está depresiva, el niño lo pasa mal también porque el padre está trabajando fuera de Francia, en fin. Todo un, digamos, una situación enormemente dramática en la que se atisba ya también desde la banda sonora de Eugenie Sache Galperine de que algo pasa y de que hay algo extraño, porque de hecho el primer encuentro han ido a salir, han cogido setas las dos amigas y la hija de la protagonista se intoxica. No es grave, pero ella le supone ya un agravamiento de su depresión, y ya a partir de ahí hay como todo deambula como un thriller muy polar, como es en Francia el cine negro, que se le llama polar por lo frío que es. Intuyes un montón de cosas, todo lo dosifica muy bien el guión, la verdad es que en ese sentido es modélico, con algunas referencias religiosas por la misma línea del perdón, de la redención, de las segundas oportunidades que siempre da Dios y tal, pero en el fondo está viendo que hay cosas extrañas entre los personajes, también de carácter sexual, que si relaciones homosexuales, que si... en fin, hay todas unas referencias muy, muy sutiles en el guión que hacen que esté bastante incómodo toda la película, que es lo que pretende el director. Siempre con personajes masculinos muy por debajo de los femeninos. O sea, esto es otra de las características de Ozon, sobre todo el reciente. Bueno, están todos muy bien. El final es duro. Es muy interesante la película para hacer un cineforum, también por su final, porque también incluye elementos, digamos, peculiares que además afectan un poco también a la reflexión total de la película. Claro, dejo todo un poco en el aire, como ven. Yo solo les digo a los muy cinéfilos que con un argumento parecido a John Ford le salió una obra maestra. Para él, su película favorita, muy poco conocida, que es El sol siempre brilla en Kentucky. Aquí le ha salido una buena película, pero desde luego está lejos de la maestría de John Ford.
Bueno, si antes era un drama, ahora vamos a una tragedia, a un thriller trágico, lo denominas tú, el cruel narcotraficante que se convirtió en mujer, Emilia Pérez.
¿Tienes miedo?
¿Debería?
No, sé que tengo que dejar muchas cosas atrás.
Tú eres la única persona por quien lo ves.
No, eso sería muy peligroso para ti.
Si me pego en la barranca, es mi barranca.
Bueno, he traído a Emilia Pérez, que se estrenó la semana pasada, porque entre medias ha recibido unos cuantos premios del cine europeo, mejor película, dirección, Jacques Saudiar, actriz, Carla Sofía Gascón, guión y montaje. Ya había ganado en el Festival de Cannes el premio al jurado y a la mejor a la mejor actriz a todas ellas, a Adriana Paz, Zoe Saldaña, Carla Sofía Gastón y Selena Gómez, pero es que entre medias han salido también las nominaciones a los Globos de Oro y tiene un montonazo. De hecho, se convierte en la película favorita ahora mismo de cara a los Oscars. Bueno, todo el mundo conocíamos a Jacques Audiard, este parisino de 62 años, duro también, durísimo. Estamos con franceses, parisinos, y que además son bastante duros en sus películas. Este se dio a conocer con Un profeta, hizo De óxido y hueso, durísima película. Los hermanos Sistens, que era un western muy original, se fueron ahí a Estados Unidos a hacerla. Y luego también es el principal director de una serie que ha tenido un éxito enorme, Oficina de Infiltrados. Aquí, pues como hemos resumido antes, es una historia, en mi opinión, poco creíble, porque tiene mucho de culebrón, aunque está muy bien contada y con una potencia visual y dramática muy grande. Que es un narcotraficante mexicano súper cruel que decide convertirse en mujer, no por nada, sino porque desde niño ha querido ser mujer, él está casado, tiene un hijo, tiene varios hijos, tiene dos, me parece, y empezar una nueva vida. Y le pide ayuda para eso a una abogada prestigiosa, Rita Moro Castro se llama, que la interpreta Zoe Saldaña, hablando castellano y poniendo su nombre con ñ por primera vez, porque antes era Saldagna. La mujer es Selena Gómez, y entonces de pronto, pues por ahí sigue hay como dos partes, una como narcotraficante y otra ya como mujer que ha rehecho su vida y dirige una ONG, o sea, parte del cártel a una ONG. Una historia que también tiene muchos elementos de redención, de segundas oportunidades, de perdón, incluso de redención de la culpa a través de todo el mal que he hecho que puedo hacer, ¿no? La interpretación de esta actriz trans española, Carla Sofía Gascón, es bastante buena, pero a mí me cuesta que en ningún momento nadie se plantee nada del personaje misterioso que aparece de pronto. Y luego es duro, muy duro, sobre todo el tratamiento de la violencia, así como en el tema sexual. Es bastante sórdido todo en general, pero no es muy explícito. En el tema de la violencia es bastante dura la película. Por supuesto, no es para todos los públicos ni para todos los estómagos. Y respecto a la ideología de género, hay una reivindicación clarísima, sobre todo en las canciones y en los bailes, que algunos son bastante buenos. Luego, como buen director, Jacques Audiard no desdramatiza ni edulcora. O sea, la vida de este narcotraficante antes y después es bastante duro, porque luego se enfrenta a nuevos conflictos. Por ejemplo, el duelo entre su instinto maternal y paternal, que está bastante bien traído. Que es una película muy compleja, dura, trágica por la situación inicial y por el destino que va tomando, ¿no? Quizás todo excesivo. Es el reproche que se le puso en su día a Alejandro González Iñárritu en algunas películas que a mí me parecen mucho mejores que esta. Amores perros o Babel, yo creo que las ha tenido en la cabeza Jacques Audiard a la hora de hacer esta película. Y por supuesto también hay un cierto componente del Almodóvar más trágico. O sea, de los últimos años hay también un toquecillo en esta película de Jacques Audiard, que por ahora es una de las favoritas para todos los premios, también incluidos los Oscars.
Bueno, dos de dos dramas. Ahora vamos a oxigenar un poquito con algo de acción fantástica que defines como una violenta y trepidante aventura del héroe de Marvel, Kraven the Hunter.
¿Crees que tienes una especie de honor? Solo eres otro hombre más que caza en busca de un trofeo.
Acepta lo que eres de verdad, hijo, y te convertirás en una leyenda.
Bueno, el héroe o el antihéroe de Marvel, porque en realidad este Kraven el cazador es un antagonista de Spider-Man que está deseando vengarse de él, que en fin, se ha convertido en un cazador despiadado desde niño porque tiene una conexión animal y tal, que tiene interés, claro, porque es lo más original de la película. En un momento en el que está a punto de morir, se ha convertido en un gran luchador y surgen un montón de tramas alrededor. No es nuevo el asunto. La novedad es que aquí no es una película de Disney, sino del universo de Marvel en Sony Pictures, que tiene cedidos, como saben, algunas películas de Spider-Man. A mí las que más me gustan son las de dibujos animados, sin duda, me parecen las mejores. Aquí, bueno, se deja ver porque además Aaron Taylor Johnson interpreta bien a Sergei Kravinov, que es este Kraven. Russell Crowe anda por ahí como en las últimas películas, dejándose ver. Y con su presencia poderosa y amplia está Ariana DeBose también. Eso sí, es súper violenta la película, o sea, porque a falta de más argumentos o de tramas dramáticas de interés, carga la mano. O sea, es una película más para jóvenes, vamos, para adolescentes ya mayores y adultos, porque es un poco sádica a ratos. De hecho, en Gran Bretaña la han puesto para mayores de 18 años, no sé aquí en España cómo ha salido, pero vamos, menores de 16 yo creo que no es una película muy apropiada. Y está bien dirigida por un director que se ha vendido, digamos, al cine comercial, porque empezó con una película sensacional, Margin Call, luego siguió con Triple Frontera, que era bélica, Cuando Todo Está Perdido, El Año Más Violento, y cada vez ha ido más violento, hasta ahora que esté en su quinto largo, realmente muy violento. Es J.C. Chandler, un tipo de Nueva Jersey de 55 años que apuntó mucho, insisto, en Margin Call, que me parece una gran película, criticando duramente el ámbito de financiero internacional.
Y ahora sí que traes un drama navideño que has definido como un bello film noruego en torno al duelo por una muerte, La Hermana de Nieve.
¡Bienvenido a Villa Kirsten!
¿La casa tiene nombre?
Claro, como todas las casas respetables. Al mudarnos supe que aquí sería muy feliz.
Bueno, sí, como veis hay drama, duelo de muerte, o sea, es todo... Pero es tan muy navideña, es de una noruega llamada Cecil Amosli, de 51 años, una actriz metida y directora, solo ha dirigido dos películas, varias series, eso sí, Los Tres Deseos de Cenicienta, que esta también se estrenó aquí y se dejaba ver bastante bien, y aquí ha hecho otro cuento navideño, muy triste, ya vaya por delante, o sea, no es para alegrar el fin de semana, muy nórdico, con ese toque de Andersen, la cerillera y tal, aquí con un toque realismo mágico, cierta trascendencia por la historia de un chaval que acaba de morir su hermana, lo lleva fatal, y es un chaval que cumple precisamente el día de Navidad años, para él siempre ha sido el día más feliz, pero esta vez por la ausencia de su hermana lo va a pasar mal. Y le surge una oportunidad de animarse un poco con una chica, con la que hace muy buena amiga, muy vitalista, muy encantadora, pero un poco misteriosa, no se sabe muy bien dónde está su familia, qué hace y qué no hace. Se basa en un libro, en este caso de Lisa Aisato y Maja Lunde. Se nota que está trabajado porque son personajes muy literarios, con buenos diálogos y muy interesante en cuanto a la superación del duelo y a todo lo que supone de Navidad, de solidaridad, de ponerse en el pellejo del otro que puede estar sufriendo. La música es muy buena, la fotografía también, y todos los actores lo hacen bastante bien. Esta es una película que no se ha estrenado en cine, se ha estrenado en Netflix directamente, el 29 de noviembre se estrenó, pero vale la pena, al que le gusten mucho los cuentos navideños, sobre todo estos nórdicos así más existenciales, le va a gustar bastante La Hermana de Nieve.
Y ahora traes también otra película de plataforma, un drama histórico, que dices que es una dura crítica a la tiranía comunista en Chequia y en la República Democrática Alemana. Huida hacia Berlín.
Si tú no hubieses disparado, lo habría hecho.
Os harán pedazos en la frontera.
Están en la Alemania del Este. La Stasi nos ha pedido que les mandemos a alguien.
¿Sabéis por qué escapamos de Ucrania? Porque no se lo esperaban.
En efecto, Huida hacia Berlín se puede ver en Filmin, también desde el 29 de noviembre. La ha dirigido Thomas Massing, que aquí no ha estrenado nada, que yo sepa. Es un checo de Praga, de 58 años. Wilsonov es su película más famosa, hizo también una serie popular llamada Profesor T, y aquí es la historia real de cinco amigos que en el año 1953 deciden abandonar la Chequia comunista, donde lo están pasando fatal, y llegar a Berlín occidental atravesando toda Alemania oriental, y la que montan es memorable, o sea, es un asunto muy conocido porque se movilizó todo el comunismo y todo el ejército primero checo y después de la República Democrática Alemana. Es una durísima crítica a la tiranía, a las torturas a que eran sometidos, a la falta de libertad en los países comunistas en ese momento. Le falta un poquito de fluidez, se alarga demasiado hasta los 135 minutos. La violencia es dura porque se muestra la represión de un modo duro también, o sea, no es una película tampoco para todos los públicos ni para todos los estómagos, pero es valiosa, porque además está hecha con un cierto despliegue de medios, que es una película de entidad, bien narrada por este director, del que se pueden esperar buenas películas también en el futuro. Y como de vez en cuando las nuevas generaciones no saben lo que pasó realmente en los países al otro lado del telón de acero, viene bien que se lo recuerden películas como Huida hacia Berlín.
Por último, acabas con una dramedia sobre un genial cómico que combatió en la guerra civil. El título es muy significativo. es el enemigo, la película de Gila.
Lo malo de la guerra es que uno no sabe bien ni cuándo, ni dónde, ni nada. No está bien organizada, no te avisan con tiempo. Vivir sin reírse, eso sí que es una faena.
Es el enemigo, que se ponga.
Pues en efecto, esta es la película de Gila, la ha dirigido Alexis Morante, este algecireño de 46 años, que sobre todo ha hecho documentales y bastante valiosos. El camino más largo sobre Bunbury, Sanz, lo que fue y lo que soy, lo que fui y lo que soy, perdón, de Alejandro Sanz, Héroes, Silencio y Rock and Roll, Bisbal, el documental. Hizo una ficción interesante porque era un intento hacer cine para toda la familia, el universo de Oliver, y ahora ha hecho esta película que en fin, es muy interesante porque es un homenaje, como pasó el año pasado con Eugenio, a estos personajes cómicos que nos han descubierto a que la risoterapia vale la pena. ¿Qué pasa? Que aquí lo ambienta exclusivamente en la época que combatió en la Guerra Civil. Y es muy arriesgado porque, claro, el personaje que lo interpreta muy bien, el esfuerzo que hace es elogiable totalmente, Óscar Lasarte, porque es un grupo de descolgados y tal que les llevan al frente de Madrid con lo puesto y prácticamente sin instrucción y deambulan por ahí como fantasmas hasta que la guerra les pega de lleno y les pega muy duramente. Y él intenta mantener a base de humor, porque le sale naturalmente, Miguel Gila, pues claro, algo que luego él convirtió en las experiencias, algunas durísimas y trágicas, que vivió en uno de sus números más conocidos, ¿no? Es el enemigo, que se ponga, todo el mundo lo hemos oído, ¿no? Está basada en algunas biografías de él, incluso autobiografía que tiene publicada. Yo creo que, claro, quedarse solo ahí es una pena, porque el personaje está muy bien definido, muy bien interpretado, y a mí me hubiese gustado verlo en una comedia más costumbrista, que no se centrase tanto en la guerra civil, porque aunque intenta ser ponderado luego, pues hay caricaturas y no lo es, y el tratamiento que da de la religión es ridículo, o sea, en el bando republicano sí que rezan, y los otros blasfeman todo el rato, o sea, hay cosas de estas que siguen siendo, digamos, toscas, claramente. Hay una imitación a Berlanga, sobre todo en una secuencia con una vaca. Claro, la vaquilla pues es un punto de referencia al cine berlanguiano. Bien, se agradece, pero es una lástima porque el actor está muy bien. El personaje creo que se merecía una historia mejor, aunque fuese crítica con la posguerra, pero a mí me hubiese gustado más verle en su barrio, en Chamberí, además, que es donde empieza la película, y no tanto centrar en una situación tan terrible como la guerra. Pero, en fin, se agradece el esfuerzo, aunque creo que ha sido, que es una película fallida.
Bueno, esto es lo más destacado de lo que nos has traído hoy. ¿En el mercadillo nos traes alguna cosa?
Bueno, hay tropecientos. Enumero. Las hijas del califato es una joven francesa que se une al Daesh en Siria, muy actual. Se deja ver, pero es tampoco te alegra el fin de semana. El maestro del crimen es una película convencional de acción sobre un sicario. Tú no eres yo, pues es, a mí me ha parecido desagradable y sanguinolienta intriga de terror española. Mico, más allá de la aurora boreal, pues se deja ver, esa animación navideña para los peques. Nico es uno de los renos de Santa Claus, tiene más aventuras, pues se deja ver. Mariposas negras es también animación, pero para adultos. Tres mujeres inmigrantes es valiosa desde el punto de vista social, un poco irregular, porque no todas las historias tienen el mismo interés. Y luego hay también para adultos otra de animación, Rock Bottom, psicodélica animación española sobre los hippies de los años 70. A mí me ha interesado mucho menos esta película. Dos muy buenos documentales. Uno de Wim Wenders, Amsel, sobre Amsel Kieber, su amigo y uno de los más destacados artistas alemanes actuales. Y luego una película muy original, Chaplin, Espíritu Gitano, donde defienden, pues eso, por lo menos, no sé el porcentaje de sangre, porque empiezan en el 16% y va subiendo a lo largo de la película, de sangre gitana que tenía Charles Chaplin. Lo mejor es que tiene un montón de declaraciones suyas, de su familia, y luego un montón de fragmentos de películas magistrales, como eran, ¿no? La Parra es una extrañísima película experimental gallega sin pie ni cabeza. La Edad Inminente es una película catalana sobre una abuela cada vez más dependiente. Y luego La Maldición de Queen Mary, pues la típica que toca sangrienta película de terror en alta mar. Interstella 5555, The Story of the Secret Star System, es un anime muy singular, a los aficionados les puede gustar. Niños de las Brisas es un documental venezolano sobre unos suburbios, ahí es poético y social a la vez, se deja ver. Dahomey es un documental sobre los tesoros reales de ese reino africano. Y NTC Dream Mystery Lab es un concierto de este famoso grupo surcoreano.
Bueno, y en 13 nos traes una película dirigida por Angelina Jolie que se titula Invencible.
Pues en efecto, la echamos, que diría mi abuelo, mañana sábado a las 14:40, y es una película que ha dirigido esta actriz metida a directora, que tiene 49 años, que ya debutó con A Place in Time, En tierra de sangre y miel, bastante dura, o sea, no es nada complaciente, Frente al mar, Se lo llevaron, Recuerdos de una niña en Camboya, también bastante dura. Y en fin, esta película la hizo de las primeras, se basa en una historia real, en un libro, de una historia de resiliencia y de superación en la Segunda Guerra Mundial, además con guión de Ethan y Joel Cohen, William Nicholson y Licha Lagravenese. Lo de paz que precisamente lo que falla es el guión, que se basa en una novela de Laura Hildebrand, y se ve que no le han pillado del todo el tiro, porque podía haber sido un peliculón, porque es la historia real de un tipo que compite en los Juegos Olímpicos de 1936 en Alemania, un italoamericano llamado Luis Zamperini, muy bien interpretado por Jack O'Connell, que se alistó en las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos para luchar en la Segunda Guerra Mundial, y se estrella su bombardeo en el Pacífico, y es todo lo que le pasa. Bastante bien llevada, está bien, pero podría haber sido un poquito mejor, porque es un poco irregular, aunque es emotiva y desde luego tiene muchos temas valiosos. Para alegrarnos un poco el fin de semana, hoy mismo, viernes, ponemos un clásico de Stanley Donen, Siete novias para siete hermanos, así que nos podemos echar una risa ante tanto drama. Y luego destacar también un par de dramedias costumbristas del domingo en Viva el Cine Español, La Becerrada, de José María Forqué con Fernán Gómez, y Avisa Curro Jiménez con Sancho Gracia. Y el domingo una buena película de Clint Eastwood, Delante y detrás de la cámara, que se titula Ruta Suicida. O sea, muy variado, como siempre, en 13 Televisión.
Pues nada, Jero, muchas gracias por habernos hecho este súper repaso en la gran pantalla y en las plataformas de streaming. Nos vemos, si te parece, la semana que viene en el cine con otros ojos.
Pues aquí estaré, Bea, si Dios quiere. Un abrazo enorme.
Un abrazo. 3:36 de la mañana. Nosotros seguimos poniendo las calles.
Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema. Su vida entera pasó buscando noches de gloria como alma en pena. Detrás de su manto de fría dama tenía escondidas tremendas armas para las batallas, el cara a cara que con ventaja muy bien libraba. Le fue muy mal, de mano en mano, de boca en boca, de cama en cama, como una muñeca que se desgasta, se queda vieja y la pena arrastra. Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, tu triste vida es tu triste historia.
Escuchas a Carlos Moreno, El Pulpo, en Poniendo las Calles.
El programa más escuchado de la madrugada.
Según el EGM, la audiencia respalda el nuevo formato de la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz consigue el mejor dato de los últimos 30 años. y supera a su principal competidor con 585.000 oyentes.
Y hoy os preguntamos a vosotros, a los oyentes de La Tarde de COPE.
Los oyentes respaldan también el estreno de Jorge Bustos y Pilar Cisneros al frente de Mediodía COPE, con 567.000 oyentes.
Resulta que el precio de la vivienda debe estar por debajo de 600.
Y cada noche 900.000 personas eligen a Ángel Expósito por su manera diferente de hacer radio en La Linterna de COPE.
Es un vecino de aquí, de Utiel.
Gracias por elegirnos y por hacer historia con nuestros comunicadores.
Sin parar de dejar de poner las calles, escucha esto.
No tengo recuerdos de un pasado feliz. Solo tengo añoranzas en mi mente de ti. Vuelve aquí. He vivido unos años algo duro sin ti.
Es verdad que te podrán gustar más o te podrán gustar menos, pero ahí están los datos de lo que fueron esta formación, este dúo musical hace unos cuantos años. Hay mucha gente que ama a Los Pecos, hay mucha gente, me estoy acordando ahora mismo de mi amigo Jandrín, que ahí en León tiene que estar emocionándose. Más que nada porque se están cumpliendo 45 años de la formación de Los Pecos y a pesar de que llevan pues más de dos décadas separados, los hermanos siguen contando con un público que les recuerda con cariño. A día de hoy, cuando actúa uno o actúa el otro, siguen pues bueno, juntando a miles de personas cuando van a sus conciertos. Y hoy, Rosa Rosado, buenas noches.
Hola, buenas noches, ponedores Pulpo, ¿qué tal?
Joder, es que Los Pecos me gusta porque prácticamente vuelven a ser noticias, vuelven a sonar en un gran medio de comunicación, por ejemplo, como es COPE.
Bueno, es que no solamente os voy a hablar de Los Pecos, es que traigo notición, Pulpo.
¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
Porque es que Los Pecos...
Sí.
Se vuelven a juntar.
¿Todos?
Los dos.
El uno y el...
Los hermanos.
Los
¿Cómo,
dos.
¿Cómo te quedas?
Pues oye, que muy bien, porque esto a la gente le va a hacer muy feliz.
Que vamos a ver que se juntan para hacer una gira en 2025, Pulpo.
Bueno, pues oye, habrá que ir a verles, ¿no? Digo yo.
Hombre, a ver, hay que decir que Javi, desde que se separó musicalmente de su hermano, de Pedro, nunca ha dejado de cantar en solitario. Pero claro, con más pena que gloria.
Ya. Yeah.
Vamos a ser claros. Y es verdad que siempre han recibido ofertas para volver a cantar juntos y nunca lo han descartado. Así que parece ser que por fin ha llegado el momento. Todos teníamos esperanzas.
Es que la traduzco.
A ver, es muy fuerte. Siempre hemos pensado que la vuelta de Los Pecos sería un puntazo. Y es que yo no me lo creo. Así que vamos a recordar un poquito su vida, ¿os parece?
Claro, abre yo, claro.
Porque es muy interesante. Y es que, como tú bien dices, hace 45 años salía a la luz un dúo musical que iba a marcar un hito en la historia musical española. Dos hermanos, Javier el Rubio, Pedro el Moreno, ahora Calvo, se presentaban como Pecos. Y acabaron convirtiéndose en los ídolos de la juventud de la época.
Sí, absolutamente.
Buscar fotos. Cuando Javi tenía 17 años y Pedro 15, es que eran monísimos. Y lo grande de estos dos hermanos es que con ellos llegó el fenómeno fans a España. Nos situamos a finales de los 70, cuando la escena musical española estaba dominada por artistas como Camilo VI,
bien,
Julio Iglesias,
bien,
José Luis Perales. Comenzaba a gestarse la movida... En ese momento aparecen dos hermanos que llaman la atención rápidamente porque no había un grupo que se dirigiera exclusivamente a las adolescentes. Y eso fue lo que hicieron Los Pecos. Continuaron un camino ya abierto por Miguel Bosé en sus primeros años de carrera, con Bandido, con aquella falda pantalón de cuero negro.
Sí.
Estamos hablando de 1979.
¡Qué tiempos!
Uno de los grandes hallazgos de la época de la transición, que fue el descubrimiento un poco de la sexualidad, de las vedetes, del destape, de chicos guapos, pues como Iván, como Pedro Marín, como Leif Garrett y como Los Pecos.
¡Qué grande, por favor!
Que rápidamente se convirtieron en un referente de la canción española de la época. Bueno, precisamente el dúo debuta con esta canción, Esperanzas, que fue número uno durante 4 semanas consecutivas, que fue número uno de ventas en España, que fue la canción que los hizo conocidos en nuestro país y en toda Latinoamérica, señores, porque es que también triunfaron al otro lado del charco. Y fue precisamente Juan Pardo quien produjo ese primer disco de Los Pecos, titulado Concierto para Adolescentes, que arrasó con este tema Esperanzas, Pulpo, y también con este otro titulado acordes.
Claro, acordes, por favor. Qué voz. Qué agudos. ¿Cómo aguanta la respiración? Y el quío, qué grande.
A mí me sobrecoge un poco el falsillo sí. este de Javi.
Sí, sí, sobrecoge es una buena denominación, vale, una forma de decirlo, vale. Tú no llegas, ¿eh?
Bueno, a lo mejor sí.
¿Sí?
Pero como él no. Mira, yo era fan de Pedro.
Era cuando te necesitaba y acostado con mi almohada imaginaba tu amor. Luego ya metido en tu...
Es que las voces que tenían empastaban muy bien, la voz aguda de Javier, la voz más grave de Pedro, que además estaba detrás de la composición de la mayoría de las canciones. Es que se complementan perfectamente.
Yo me dormía y al rato moría por estar ausente de ti. Al día siguiente nacía y luchaba por sobrevivir. Luego al verte sonriendo...
Yo siempre... Rosa, me acordaré de Maribel, que era una persona que me cuidaba cuando era pequeñito. Mis padres trabajaban, mi madre en una peluquería, mi padre trabajaba en Telefónica, y yo me acuerdo que durante el día pues me cuidaba una persona. Y me acuerdo que en los armarios y en su habitación, de donde bueno estaba interna en casa, tenía muchos pósters de los Pecos, de verdad, muchos.
Mi hermana era igual.
¿Sí?
Yo los conocí por ellas, que a mí me pillaron un pelín pequeña, eran más de mi hermana, pero es verdad que es que estaban en todas partes y ese falsete de Javi es que llamaba mucho la atención, ¿no?
Sí, sí, sí,
y entonces,
sí.
Pues este primer disco arrasó gracias a canciones como Esperanza y Acordes, vendió más de 300.000 ejemplares. Y hablamos de una España entregada al fenómeno fans.
Totalmente.
Y además,
totalmente.
Como era de esperar, pues se convirtieron rápidamente con lo que tú dices, en el objeto de deseo de todas las jovencitas de la época, porque tenían carisma, eran muy simpáticos, luego la puesta en escena era muy llamativa, Javier era el guapo rubio de ojos azules, Pedro pues con ese pelete rizado moreno, con esas caras de niños,
sí.
De ángeles, porque eran jóvenes.
Sí, 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 sí. Parecía sacado de una película norteamericana, ¿eh?
Claro, y así es como un año más tarde de aparecer en escena, hablamos ya de 1979,
sí.
Pues llega uno de los éxitos más recordados de los Pecos.
A ver, ¿cuál es?
De la libertad. Si las clases te aburren, ¿hacia dónde vas? Háblame de ti, de la soledad. Si has hablado con ella o te cae muy mal, háblame de ti, háblame de ti.
Esta canción yo creo que salió en un disco que no habían llegado ni los años 80, ¿eh, Rosa?
No, 1979, estaba en el disco Un par de corazones, fue una canción que no paraba de sonar en las radios, en todos los locales, en las discotecas. Bueno, es que empezó la carrera artística de estos dos hermanos, es que no hubo quien los frenara desde ese momento de empezar, ¡bumba!
Claro.
Para arriba. Claro. Es que tú dime qué canciones, además era una España, pues donde, bueno, pues... muy distinta a la de ahora, es que nos tenemos que poner en esa época de apertura, ¿no? De estas letras enfocadas a las adolescentes y con estos dos jóvenes que han tenido una trayectoria espectacular con cifras únicas, porque hasta ese momento jamás se había visto unas ventas semejantes en nuestro país por artistas españoles. Y luego, después de este éxito de Háblame de ti, lanzan un tercer álbum, Siempre Pecos, ya estamos en 1980, con el que vendieron más de 700.000 copias. Es que muy pocos grupos, pueden decir eso, porque sí, empieza la movida, pero no se vendían tantos discos.
No, para nada.
Y luego en el 82 publicaron el disco 20 años, que fue el segundo álbum con más ventas del dúo. Por lo tanto, son tres discos que salieron en muy poco tiempo y que aumentaron todavía más la popularidad de estos dos hermanos, que eran seguidos por una legión incondicional de fans, allá donde iban incluso a Chile.
Y bueno, pues escucharla, y si os gusta... nos aplaudís mucho, por favor, porque estamos tan nerviosos.
Porque aún te quiero y vives en mis manos. Porque de pronto...
Tú escuchas el griterío, ¿no?
Totalmente, pero si es que... Pepe Domingo Castaño me contó un día aquí en la radio que él, cuando trabajaba en otros sitios y tenía que presentar a los Pecos la Gran Vía, por ejemplo, o las calles donde se iba a celebrar el concierto o lo que sea, tenía que acudir incluso los antidisturbios,
sí.
Porque se agolpaba la gente en las calles y quedaban colapsadas en el centro de Madrid.
Efectivamente, en España y fuera, porque esto fue el 21 de febrero de 1982.
Sí.
Que no lastime en tu corazón fue una de las canciones que cantaron en el Festival de Viña del Mar,
fíjate,
hacía en Chile, que tenía muchísimo éxito. Y de hecho, en esa misma edición de Los Pecos tocaron también Polís. Para que os hagáis una idea,
sí,
¿eh?
Sí, el nivel que ya tenían, ¿eh?
Claro,
cuidado.
Todo hacía augurar que, claro, los siguientes años seguirían siendo de éxito, pero lo que la música y los lazos de sangre habían unido, los separó el servicio militar.
Vaya,
porque
Dios.
Los dos hermanos Herrero, como cualquier hijo de vecino, tuvieron que ir a la mili.
Claro.
Y no pararon un año, es que pararon 3 años. Estuvieron desaparecidos.
Pues mira qué suerte que pudieron hacer la mili.
Pero aunque el éxito nunca les ha abandonado, ya que jamás se han dejado de vender discos de Los Pecos, lo cierto es que tras ese parón forzoso con la mili, las cifras de ventas nunca llegaron a alcanzar las cotas de los primeros años. Vuelven de la mili, reanudan su carrera en el 84 con el disco Por Arte de Magia, de nuevo producido por Juan Pardo, y aunque volvió a ser un éxito de ventas, claro, quedó muy lejos de las ventas de los discos anteriores.
Claro.
Porque en ese momento ya estaba la movida y la mayoría de los grupos españoles de pop y de rock de la movida a tope. Entonces, 2 años después, en el 86, anunciaron su separación y al poco tiempo después, pues Pedro es el primero, lanzó su primer y único disco en solitario.
¡Onda!
Sé que triunfar nunca es sencillo.
¿Me recuerda a Julio Iglesias?
Un poco, sí, ¿verdad?
Muy bien.
Que hay que escuchar las dos versiones para intentar ser.
Bueno, esta canción se titula Y aprendí, de ese único disco en solitario titulado Prefiero combatir, de Pedro J. Herrero Pozo, que es como firmaba. Pero bueno, la relación entre los hermanos era buena, los dos tenían pasión por la música. Vuelven en 1993 y siguen publicando discos. Sacaron Pensando en ti, El poder de tus ojos, un recopilatorio titulado 30 grandes éxitos, Un par de corazones. Pero claro, nunca consiguieron el éxito de los gloriosos 80. Y en 2004, con motivo del 25 aniversario, volvieron al número uno en las listas de ventas con su primer álbum en directo.
Señor, perdone mi valor, disculpe esta tensión. Olvida estos nervios, no sabe quién soy. Escúcheme, señor, será solo un momento. Señor, su hija es todo en mí, la fuerza de luchar. Tranquilidad, angustia, mi razón de ser. Por favor, señor, no la parte de mí.
Es que, bueno.
Sí, sí, ¿no? Qué recuerdos, ¿eh?
La vida es bella y ella me quiere.
Y ella me quiere. Señor, por favor, no me separe de ella.
Y te la sabe, Rosita, que la estás cantando
ayer, cuando
aquí,
era joven, cuando se enamoró de la chica, por favor, es que yo quiero a su hija. Bueno, es que no había canción mala en Los Pecos. Claro, tocaban temas que la gente joven se volvía loca. Porque te metías en el asunto, en la canción. Bueno, Pecos en directo, concierto 25 aniversario, se llamaba este disco en directo, que fue la bomba. Y animados por la buena acogida que tuvieron los fastos de su aniversario, el año siguiente publicaron el que sería su último disco hasta la fecha, que fue Un manantial de ternura, en 2005, y ahí se queda la historia. Es verdad que a finales de los 70 y comienzos de los 80 fue el momento de mayor popularidad de Los Pecos, y era una época donde todo era más blanco, más limpio, fíjate qué letras, ¿no? Todo más natural, y por eso triunfaron temas como este.
Madre, quisiera conseguir en esta tarde.
Donde fue un pelotazo increíble.
Hombre, para llorar. Una canción dedicada a la madre, que para llorar.
Desde luego, si además, oye, las composiciones eran muy buenas, eran muy reales, muy naturales.
La letra sí, te llegaba al corazón directamente, una canción a la madre. Pues a la madre, claro, ya para llorar, a moco tendido. Y además sonaba muy bien producido. Fíjate. Es que bueno, además aquí cuentan la historia de Los Pecos porque, a ver, Carmen es la madre de Javier y de Pedro, una mujer que se quedó viuda muy pronto, justo el día en el que Javier cumplía 7 años. Es una mujer que tuvo que trabajar mucho para sacarlos adelante. Y de sus comienzos, de los comienzos de Los Pecos, he rescatado parte de una entrevista que a Carmen le hicieron en la radio.
Bueno, ellos cantaban en el barrio, tenían una pandilla y Pedro tocaba la guitarra y cantaban. en el parque y se pasaban la tarde así, cantando. Desde que tenían 11 años y,
qué bueno.
Y Javier se encontraba a lo mejor alguna señora sola y se ponía a hablar con ella y a cantarla. Entonces, una vecina un día que fue a peinarse a casa, aprendí de peluquera también, cosía y fregaba suelos, o sea, todo, todo. Y mis hijos cantaban porque las vecinas querían oírlos. Pues resulta que me heredé un teléfono para que llamara porque necesitaban cantantes. Y yo llamé y los citaron y ya desde ahí empezaron. Lo pasé muy mal porque, claro, estaban todo el santo día de viaje y yo estaba con miedo por lo que pudiera pasar. Estaba muy así la droga y yo decía, madre mía, estos chicos se me van a perder y tal. Y afortunadamente no. O sea, ellos fueron muy conscientes de todo y supieron mantenerse.
Los miedos de unos padres, de una madre.
De una madre viuda, además, claro, cuidando claro. A dos adolescentes que...
Imagínate.
Claro, es que doña Carmen Pozo fue la que dio el primer paso para que sus hijos despegaran. Sí. Ellos eran de San Cristóbal de Los Ángeles, sí. Que es un barrio de las afueras de Madrid, un barrio muy de perfil bajo, muy de trabajadores, de currantes.
Sí, de currantes, de ponedores.
Bueno, sí, de hecho eran vecinos de Camela. Y contaba Carmen que Ángeles, antes de ser Camela, iba a su casa a pedir autógrafos a sus hijos, para ella y sus amigas.
¡Qué bueno, por favor!
Hombre, ¿quién le iba a decir al barrio que de ahí pues iban a salir tantos artistas, incluso futbolistas? Porque yo recuerdo... Creo que Raúl González, exjugador del Real Madrid, también era de este barrio, de San Cristóbal de Los Ángeles, que de ahí ha salido Canela Fina.
Sí, sí, sí.
Bueno, ellos cumplieron el sueño de ser artistas y de poner a su madre en el sitio en el que se merecía. Ellos querían darle la comodidad y la estabilidad y en cuanto pudieron le compraron un piso y dejó de trabajar tanto la mujer y de limpiar oficinas y de hacer de peluquera en el barrio. En aquel momento, en esa entrevista de 2022, también le preguntaron a Carmen qué tenía que pasar para que los pecos volvieran.
Pues mira, no lo sé. Yo también lo quisiera saber, quisiera tener una varita mágica y saber lo que... A Pedro las cosas no le han gustado más estar detrás del escenario. Y él es el que componía las canciones y él se dedicaba más a todo eso. Y él, bueno, tuvo un infarto también, está bastante bien, pero claro, está con tratamiento y está... Pero vamos, está bien. Y todo eso lo ha mermado y le da un poquito de miedo. Pedro ya se ha hecho más a estar en casa y a trabajar sus canciones. Pero Pedro sigue componiendo. Y Javier sigue cantando, por supuesto que sí.
Fíjate, no sabíamos lo del infarto de Pedro. Pero bueno, Pedro ha seguido componiendo, Javier cantando, cada uno por su lado. Mucha gente soñaba con ese reencuentro que, como decimos, ya es realidad, que los pecos vuelven para hacer una gira en 2025. Y bueno, fueron un fenómeno musical como ha habido pocos en España hasta el punto de morir por ellos, como pasó en el Parque de Atracciones de Montjuïc en 1980. No sé si lo recuerdas, Pulpo, en un concierto del Gran Musical donde se metieron 10.000 personas, se vencieron las vallas y una chavala de 15 años perdió la vida asfixiada.
Sí.
Seis heridos, bueno, aquello fue...
Yo recuerdo que salió un informe semanal y a mí me quedó, no sé, me quedó un shock en la televisión cuando se ven las imágenes.
Bueno, una desgracia que ni Pedro ni Javier habrán podido olvidar porque quedaron tan afectados que estuvieron a punto de dejar su carrera.
Claro.
La responsabilidad del siniestro recayó en los organizadores del festival, que no adoptaron las medidas de seguridad necesarias y que vendieron pues un número excesivo de entradas. Vendieron 11.000 y el aforo era de 6.000. Imagínate, pues...
La avaricia.
Cosas que pasan, lamentablemente.
Desde luego que sí.
Pero vamos, los primeros sorprendidos de su éxito fueron ellos mismos, como nos decía antes su madre. Vendieron más de 4 millones de discos, editaron más de 300 canciones y aunque su época dorada se ve hoy muy lejana, son una referencia ineludible cuando se quiere hacer mención de los ídolos juveniles españoles de la canción de los 70 y de los 90 en España y en toda Latinoamérica. Ya te digo yo que esta vuelta de los Pecos, Pulpo, va a ser un exitazo.
Pues mira, hoy lo hemos dado a conocer aquí en Poniendo las Calles, Los Pecos, La Vuelta, Rosa Rosado. Qué buenas noticias también nos trae la música de hace unos cuantos años.
Qué alegría, mira, si anunciara nuevo disco, diría Pulpo, hoy no, ¿para qué remover? Pero gira, yo creo que, oye, les va a ir muy bien.
Y pues habrá que invitarles un día aquí a Poner las Calles si te vienes conmigo aquí a recibirles, ¿vale?
Pues venga, eso está hecho, Pulpo, un besito a todos.
Gracias, Rosado.
Adiós, adiós.
A cambio daré que por mi parte pondré lo mejor de mis días y con collares de luz vestiré tu sonrisa, te llenaré de pasión en las noches más frías y si aún es poco a cambio daré la vida, la vida, la vida, la vida, la vida.